Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. En Europa cada vez viajamos más y más lejos, y en paralelo hay gente que está dejando de viajar. Algunas literalmente, porque rechazan las ciudades masificadas y eligen no salir de su región, otras porque se cuestionan la huella de carbono y dejan de ir en avión, otras porque critican la explotación laboral de los trabajadores del sector turístico, y otras porque consideran que nos movemos demasiado. Los motivos se cruzan entre las personas que forman un fenómeno que va a la contra. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, los que dejan de viajar. Esta historia la trae mi compañera Elsa Cabria.
Entre una cosa y la otra, sin haber sido una cosa premeditada, yo he dejado de viajar.
En marzo de 2023 fue la primera vez que pensé en dejar de viajar. Lo pensé porque me lo dijo ella. Ella es Clara Blanchard, periodista del País en Barcelona, y yo soy Elsa Cabria, del País Audio. Contacté a Clara porque, entre otras muchas cosas, escribe sobre turismo, y le propuse hacer un episodio sobre cuánto usamos los pisos turísticos cuando viajamos y lo mucho que los aborrecemos en nuestras ciudades. Me sorprendió tanto la frase de dejar de viajar que le seguí preguntando.
Yo no vivo en el centro, pero trabajar a 50 metros de la Plaza de Cataluña, en pleno centro, y hacer información sobre el turismo, me ha permitido ser una espectadora privilegiada de cómo, en los últimos años, la masificación turística ha impactado bastante negativamente en la vida cotidiana y vecinal de la ciudad de Barcelona. La idea de formar parte de esta foto de ríos y ríos de turistas y de establecimientos solo para turistas que rechazo de mi ciudad en otras ciudades es que me pone mala.
Quise entender sus motivos y Clara rápidamente también quiso matizar. Le incomodaba parecer que estuviera dando lecciones.
Quisiera que quedara claro que soy muy consciente de que hablo desde una situación de privilegio, de persona del primer mundo, que tiene un empleo estable, que tiene una paga doble en verano y que puede elegir.
Por eso Clara también me dijo que podía dejar de hacer turismo, porque literalmente podía decidir dejar de hacerlo.
Tuve la suerte de pequeña de viajar con mis padres, siempre por Europa, en coche, y luego ya pagándome yo viajes a lugares donde estuve cuando había cero infraestructura turística o muy poca.
Clara siente que a estas alturas de su vida ya ha viajado suficiente.
El año 2000 yo estuve en Laos, un país de verde infinito, con unas ciudades preciosas, del río Mekong, y súper poco poblado, donde llegabas a una casa que daban de comer. O también recuerdo Islandia, donde yo no recuerdo atracciones turísticas de pago. Son lugares que ahora estoy viendo en reportajes y no lo reconozco.
Clara me dijo que se cuestionaba a sí misma, pero reconocía el derecho de la gente a viajar.
Al mismo tiempo pienso en cuánto habré aportado yo a darlos a conocer, o me planteo que, igual que yo fui para allá, el resto tiene el mismo derecho a hacerlo.
Clara ya no viajaba, pero era una decisión que no solo le afectaba a ella.
Yo tengo dos hijas adolescentes que piden viajar a ciudades, cogerse un avión, pillarnos un hotel unos días, y nos comporta un dilema, pudiendo hacerlo, igual no cada año, pero pudiendo hacerlo con un poco de esfuerzo. La pregunta que nos hacemos es, ¿les vamos a negar que conozcan otros sitios con todo lo que aporta viajar, con todo lo que me ha aportado a mí?
A Clara le ha cambiado la percepción sobre ser turista dos cosas, su trabajo y su ciudad. La primera vez que escuché nombrar parque temático a una ciudad fue hace unos 20 años. Era la forma en la que los vecinos de Barcelona llamaban a su ciudad, y lo siguen haciendo en la actualidad. Le pregunté a Clara cómo se traducía en números vivir en un lugar así.
Barcelona, donde vivimos 1,6 millones de personas, recibimos 28 millones de turistas. La mitad duermen un día o varios días y el resto vienen de día. La media de turistas por kilómetro cuadrado. La ciudad es de 1.700 turistas, pero en Ciutat Vella hay picos de hasta 22.000 turistas por cuadrado, lo cual es una locura y es fácil imaginar el impacto que tiene.
Ciutat Vella es el distrito que abarca el centro histórico de Barcelona. Para entender qué significan esos 22.000 turistas en un kilómetro cuadrado, hay que comprender que no están solos. Esos turistas conviven en el mismo espacio con edificios de oficinas, edificios residenciales, calles, trabajadores de la zona y los vecinos. Estos datos salen de un estudio de uno de los mayores expertos en movilidad y turismo de España, que es fuente de Clara.
Lo hizo el profesor José Antonio Donaire, y Donaire lo que plantea es que a partir de estos datos se ha hablado siempre mucho de la capacidad de carga que tiene un enclave turístico para soportar visitantes, pero él habla, le da la vuelta al concepto y habla del límite de cambio aceptable, es decir, lo que los gestores de cualquier ciudad estarían dispuestos a modificar para que el turismo sea más sostenible.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Venecia ha impuesto 5 euros de tasa para los turistas que no hacen noche en la ciudad. Y el de Barcelona también ha desarrollado muchas medidas para controlar la masificación turística. Pero no es suficiente.
La última encuesta municipal afirmaba que el 61% de los barceloneses creemos que el turismo ha llegado a su límite.
Y Clara se incluye entre ellos. Me dijo que en su entorno de amigas nadie había dejado de viajar. Así que llamé a José Antonio Donaire, que trabaja en la Universidad de Girona, para entender si ella representaba un fenómeno aislado o había más gente dejando de hacer turismo.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos El Club de las Mentes Vivas, nueva temporada del podcast de Rocío Vidal entrevistando a Soraya Nárez, autora de No somos parte del mundo.
Que yo, aun estando fuera de los testigos de Jehová, cuando llegó el COVID, yo dije, ¡ay, que tenían razón!
A ver si
¡ay, que tenían razón!
¡Ostras!
Entonces yo hubo un momento que dije que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo, que esto continúe. Y ya cuando escuché vacuna dije, bien, bien.
El Club de las Mentes Vivas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
Es un fenómeno, yo creo que va a ser un fenómeno creciente, pero eso solo es una intuición. Hay un movimiento latente, pequeño. De hecho, lo generalizado es lo contrario. Lo generalizado es personas que son muy críticas con el turismo, pero en cambio que practican turismo. Esto es lo más común. Es decir, Barcelona recibe muchos turistas, tiene 170.000 turistas al día, pero cada verano, cada día hay 400.000 barceloneses fuera de la ciudad haciendo turismo, quejándose de los turistas que hay en la ciudad. Entonces, lo común es ser a la vez odiador de turistas y turista en otro lugar, ¿no?
La mayoría, según me explicó Donaire, nos hemos convertido en eso, turistas que renegamos de los demás turistas, porque los que masifican no somos nosotros, son los demás. Y en esta parcial forma de entendernos como turistas, va entrando la reflexión sobre la necesidad de ser turistas más sostenibles.
Lo que podríamos llamar el consumo ético en turismo es muy poco frecuente, porque el turismo ha encontrado un subterfugio que es camuflar la condición de turista de muchas actividades que lo son, ¿no? Entonces, llamar a los turistas de otra forma para que no exista esta contradicción aparente. Pero sí que existe.
Con esa contradicción, en la que la mayoría somos turistas odiadores de turistas, le pregunté a Donaire si hubo algún detonante que potenciara la idea de dejar de viajar. Y me habló de un concepto que viene de Suecia y que explica por qué algunos estaban dejando de viajar. El concepto se llama Flixcam, deletreo F-L-Y-G-S-K-A-M. Flixcam.
Flixcam quiere decir vergüenza de volar y es exactamente eso. Voy a dejar de usar el avión porque me avergüenza usarlo y creo que hay que ser consecuente.
Aunque yo no conociera el término, lo que sí había escuchado es cierta preocupación reciente por la huella de carbono que dejamos las personas al viajar en avión. Si bien son las empresas las que más contaminan a la hora de transportarse, un avión es muchísimo más contaminante que viajar en tren. Por eso, Donaire me habló de otros perfiles de gente que dejaba de viajar.
Hay casos que viajan de otra forma, ¿no? Utilizan transportes sostenibles o agencias intermediarias que, bueno, ponen en valor otros componentes más sostenibles, kilómetro cero, productos responsables. Y por último, hay gente que le da más importancia no tanto a los costes ambientales del transporte como a las condiciones laborales del turismo. Entonces lo que hacen es escoger empresas que de alguna manera certifican una buena práctica laboral.
Por lo que me contaba Donaire, el fenómeno de los que estaban dejando de hacer turismo tenía más que ver con gente que había limitado sus viajes que con dejar literalmente de viajar. Entonces empecé a preguntar a amigos de distintos países y familiares si conocían gente que respondiera a alguno de los perfiles que describía Donaire. El primero al que conocí vivía en Francia.
Crecimos con la idea que hay que conocer el mundo, que obviamente el mundo es más interesante a conocer que tal vez tu propia ciudad o lo que hay alrededor de tu ciudad. Me llamo Kevin Martín. Tengo 34 años y vivo en la ciudad de Valencia, en Francia.
Kevin Martín me contó que viajó mucho durante años.
He vivido y he hecho varios viajes en América Latina y me fui varias veces en otros países tomando, claro, el avión y me parecía normal. Y nunca antes he tenido la reflexión de problema que podría ser sobre el impacto de la contaminación, el facto de tomar el avión.
Kevin empezó a cuestionarse cómo viajaba en 2016, cuando leyó el dato de cuánto contamina el recorrido de un avión entre Madrid y París.
Había leído que como hacer un viaje de avión entre, por ejemplo, París y Madrid representa como un año de viaje en coche haciendo 30 kilómetros por persona.
Kevin no lo sabía, pero empezó a tener Flixcam. O sea, estaba sintiendo vergüenza de usar el avión.
Pero después también me parecía que una segunda pregunta era ¿qué es realmente un viaje? ¿Desde cuándo kilómetros podemos decir que empecé un viaje? Sino tal vez que un viaje es una manera de pensar más que hacer no sé cuántos kilómetros para ir muy, muy lejos.
Pero no era solo la conciencia ecológica lo que cambió a Kevin.
Y también con las redes sociales, más personas quieren ir a hacer lo que tú puedes ver en las redes sociales. Y por eso también yo quería viajar de manera diferente para salir de esos caminos turísticos.
Primero dejó de hacer viajes transatlánticos y luego dejó de viajar en avión.
Yo quería seguir con esta mentalidad de viaje, pero también más cerca de mi casa y de donde vivo yo. Un primero viaje en tren, llevando la bici, y me fui por el sur de Francia, cerca de Marseille. Y me parecía un viaje muy, muy fuerte, porque muy diferente de lo que conocía, y también los paisajes.
Ese primer viaje en tren con su bicicleta le cambió su manera de hacer turismo.
Todo me parecía diferente y me daba cuenta que conocía muy mal, al final, muchas regiones de mi país y que había mucho que conocer. Y cuando regresé en casa, tenía la sensación que había hecho un viaje muy lejos, muy diferente de lo que conozco, sin irme en otro país.
Le pregunté a Kevin si tenía más amigos que hubieran dejado de viajar. Y me dijo que tenía varios. Me contactó con Justine, que también vive en Valence, ciudad de postal al pie de los Alpes.
Es cierto que me doy cuenta de que cada vez más de mis amigos han hecho esta elección por diferentes razones. Al principio, sobre todo por el entorno, claro. ¿Cómo podemos seguir yéndonos al otro lado del mundo ante la emergencia climática? Para mí no tiene sentido.
El caso de Justine, que es profesora, es particular. Me contó que había viajado 2 veces en avión en su vida, pero para ella había sido suficiente. 8 años después de cambiar su forma de pensar, Kevin comparte con Clara Blanchard la idea de que tanto viajar como dejar de hacerlo parte de un cierto privilegio frente a esa enorme mayoría de gente que no puede elegir.
Me parece claramente que en Europa, de manera general, tenemos una posición de privilegios porque, por supuesto, podemos viajar en muchos países con el pasaporte.
Para él, lo ideal es moverse a otros países siempre para pasar un tiempo largo.
Me parece que es muy agradable de viajar, pero es mejor vivir un tiempo en un país porque te permite realmente de aprender a conocerlo del interior y conocer bien la cultura.
Francia es recurrentemente el país más visitado de Europa y en 2023 recibió más de 100 millones de turistas. España es el segundo país más visitado y en el mismo año superó por primera vez los 85 millones de turistas. En la actualidad, las emisiones de las llegadas de turistas internacionales a Europa suponen el 60% de las emisiones de dióxido de carbono de todas las emisiones de turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, para 2030 se moverán por el mundo más de 1.300 millones de turistas anuales. Y como consecuencia, aumentarán las emisiones del transporte turístico un 45% en Europa, la región más visitada del planeta.
Igual, bien.
¿Cuánto
bien.
Tiempo? Puede hacer 10 años que no nos vemos.
Pues me fui de... No, más. ¿Más? 2010 viví en Sevilla.
Pues sí. 14.
Vamos a ver dónde nos sentamos, por algún vale. lado.
Allí en la zona de las plantitas.
Ella es Paula. Un amigo en común al que pregunté me dijo que Paula también había limitado mucho su forma de viajar. Aproveché un viaje de trabajo que hizo a Madrid y quedamos en la estación de Atocha, antes de que volviera a Granada. Su ciudad, donde vivía ahora.
Me llamo Paula Velasco, tengo 35 años, estoy aquí en Madrid, estoy en Atocha, porque justo acabo de venir a Madrid para dar una charla sobre inteligencia artificial y cultura.
Le pedí que me contara cómo viajaba de pequeña para entender cómo había ido cambiando su idea de ser turista.
Que con mis padres hacíamos los típicos viajes de fin de semana, de coger el coche e irte a la playa, normalmente en Granada, no salíamos fuera. Pero como adulta empecé a viajar una vez que ya terminé la carrera. De hecho, me dieron la Erasmus y no me pude ir porque mi familia no se lo podía permitir. Y yo
Paula me contó que al acabar la carrera empezó su doctorado en filosofía y así empezó a viajar fuera de España por periodos cortos, entre 2 y 6 meses.
Londres, Ciudad de México, Nueva York, Luxemburgo, Bruselas, Vancouver...
Paula me dijo que aprovechó cada estancia para viajar.
En aquel entonces tenía una forma de viajar muy distinta a la que tengo ahora, porque viajaba mucho más de tener muy poco tiempo y querer ver muchas cosas.
En 2 años vivió en 5 ciudades, hasta que regresó a España.
Y ya a la vuelta decidí pausar un poco e intentar, si viajaba, hacerlo de otra manera e intentar como echar raíces. Pero enseguida me volví a Sevilla. Yo ya había vivido allí un tiempo, me había pasado 8 años viviendo allí, había cambiado muchísimo. Porque los locales ya parece que están más pensados para la mirada de fuera que para la de dentro. Mientras tanto se van cerrando espacios y generando una forma de relacionarte con la ciudad que es insostenible, porque al final no estás invirtiendo a largo plazo, sino a un turismo que tiene una idea ya preconcebida de lo que es el sur de Andalucía, que suele estar más...
Volver a Sevilla fue el punto de no retorno de Paula, porque ya no se sentía aparte. Y en ese proceso me dijo que descubrió algo más.
La turistificación de la ciudad y cómo eso afecta a la pérdida de los negocios de toda la vida y bla, bla, bla. Pero luego yo soy esa turista en otros países y no quiero serlo. ¿Y cómo puedo hacer para viajar de la manera más sostenible posible? Pero no solo a nivel medioambiental, sino a nivel laboral, a nivel de... Bueno, el tipo de persona que quieres ser porque realmente ve el impacto que tiene el turismo en tu tierra. Creo que las personas que
mientras escuchaba a Paula, pensé en lo que me contaba Donaire, el experto en turismo de la Universidad de Girona, cuando me hablaba del tipo de turista que limita mucho sus viajes porque le preocupan las condiciones laborales de la gente que se dedica al turismo. Le pregunté a Paula si compartía esta preocupación con sus amigos.
En mi entorno es verdad que la gente está dentro de lo que cabe concienciada, aunque no quiere esto decir que hagan nada para cambiarlo, porque creo que también pasa una cosa, es que normalmente nos responsabilizamos las personas que menos impacto ecológico tenemos del impacto ecológico que tienen las grandes empresas y Taylor Swift bajando con su jet a sitios, por ejemplo. Entonces, para mí es una cuestión más global de repensar el, vale, voy a viajar menos, voy a intentar reducir lo máximo posible mi viaje en avión e intentar primar siempre el transporte colectivo, porque tampoco suelo viajar en coche, siempre voy o en tren o en autobús y entender el entorno en general como un sitio al que cuidar. Si tú cuidas a tus vecinas en tu ciudad de origen, ¿por qué no las vas a cuidar cuando viajas?
Cuando Paula ya estaba en el tren camino de Granada, donde había vuelto a vivir, me pregunté si tenía pensado hacer algún viaje este año y le pedí que me mandara un mensaje de voz.
No tengo previsto hacer ningún viaje grande. De hecho, creo que viajaré más bien por España, si acaso visitar sitios que no conozco e intentar moverme siempre en transporte público, pero es verdad que siendo granaína y viviendo en el sur a veces se hace un poco difícil.
La verdad es que no me resultó fácil conocer gente que hubiera dejado de viajar, porque como me decía el investigador José Donaire, los que dejan de viajar representan un fenómeno, pero la tendencia general es viajar cada vez más. Aún así, me fui dando cuenta de que estaba conociendo todos los perfiles que Donaire me describió. Aunque todos acabasen compartiendo características, estaban los que rechazan viajar, como Clara, los que dejan de volar, como Kevin, las que cuestionan las condiciones laborales de la gente que se dedica al turismo, como Paula. Y ahora estaba a punto de conocer a una persona que, entre otras muchas cosas, sentía que viajábamos demasiado a costa de nuestros barrios.
Yo me llamo José Ignacio Chaparro Calleja, nací en Córdoba en el 1986. Estamos en la Plaza de las Peñuelas, en Madrid, dentro de la M30, cerca de la de Embajadores. Esta plaza está medio escondida, hay sitios como más populares que la descargan un poco de visitantes o de curiosos. Sin embargo, un sitio bien dotado, hay bancos, que es una cosa que se va convirtiendo en una rareza. Y aquí, por ejemplo, pues vivieron muchos trabajadores que venían a Madrid cuando esto apenas estaba urbanizado y esto era una zona chabolista que estaba instalada a los pies de la vía del tren.
José Ignacio, Nacho. También es periodista y lleva 13 años viviendo en Madrid. Me citó en la Plaza de las Peñuelas por una razón que tenía que ver con dejar de viajar y le pregunté cuál era.
Porque está cerca de mi casa y probablemente porque la reflexión mía tenía mucho que ver con la preservación del espacio, cómo nos quedamos sin espacio. Cuanto más se privatiza el espacio público, menos cosas comunes hay. O sea, mi queja no es tanto contra el turismo, es contra la hipermovilidad, ¿no? También.
Le pedí a Nacho que me explicara a qué se refería.
Método, nos podemos mover muchos kilómetros en muy poco tiempo y como podemos, nos parece que eso ya tiene sentido, es sano, es razonable, está bien. Eso es la hipermovilidad. No.
Entonces quise saber si pasó algo para que llegara a cuestionar cuánto nos movemos.
Hace 4 o 5 años tuve una época como más intensa de preocuparme con los viajes, que a lo mejor fue la época en la que tuve más discusiones o más conflictos y tal. Iba encontrando con que la gente que suponía que estaba en mi postura ideológica no parecía desarrollar ninguna alarma respecto de esto que estábamos haciendo, que se hacía cada vez más flagrante. Y para mí era muy conflictivo los entornos de sí. O sea,
y esas discusiones hicieron que los demás le colgaran un cartel.
¿Por qué acabo convertido en un personaje que no viaja?
En cambio, Nacho me dijo que su forma de pensar sobre lo mucho que nos movemos no le implicaba problemas con sus amigos de Córdoba de toda la vida.
De toda la vida, mis amigos de Córdoba no viajan casi nada y no han teorizado nada. Lo hacen así porque son así. Pues lo mismo, se van a la playa en verano porque tienen calor. Es más fácil mantener una conversación de, oye, no me hagas cogerme un avión, o sea, mi amigo... No
me preguntaba si todos sus amigos de Córdoba estaban de acuerdo con él.
Nadie está de acuerdo conmigo. No, si esa es la clave, que no tienen que estar de acuerdo.
Para ver si Nacho influía en los viajes de su grupo de Córdoba, le pedí que preguntara a sus amigos. Y estas fueron las respuestas de Estela, Carlitos, Isra y Dani.
Nos podrá influir en muchas cosas, pero en la de no viajar lo único que me influye es mi sueldo de mierda y el poco tiempo libre que me da mi empresa.
A mí no me apetece irme una semana a, yo qué sé, a Tailandia y estar todo el día para arriba y para abajo para volver de mis vacaciones y estar hecho una puta mierda. A mí me apetece descansar, irme a la playa, irme cerquita, verme un pueblo aquí al lado.
Pues sí, soy más bien reticente al hecho de viajar y aparte por el hecho de que también influye en la gentrificación, en la subida de precios, etc. Y la verdad es que todos estos argumentos son algunos de los que hemos estado hablando y de los que quizás no tenía tanta conciencia, pero sí tengo cada vez más.
Yo viajaba más bien poco. Vamos, de hecho, las dos únicas veces que he cogido avión han sido la del viaje de fin de curso, de segundo de eso que fuimos a Mallorca, y la vez que ganaste el monólogo.
Le pregunté a Nacho cuánto había viajado fuera del país.
La última vez que salí de España fue en 2019, que fui a Portugal en tren. Y fue ese verano fue justamente en el que estuve leyendo más, quizás más teóricamente, estuve enfocándome más en la teoría de todas estas inquietudes que tenía yo en torno al viaje o la hipermovilidad.
Yo he estado en 8 países, que no me parecen poco.
Desde entonces, Nacho tampoco volvió a viajar en avión.
Voy en tren o en autobús. En general tampoco me gusta el tren por eso, porque me parece un impuesto regresivo.
Nacho cree que el tren en España obliga a la gente que menos dinero tiene a pagar proporcionalmente más para poder viajar.
Por ejemplo, vivo muy cerca de Atocha y me gusta vivir cerca de la estación de tren, pero yo no la uso casi. Me gusta porque pasan por ahí, porque si vienen ellos a Madrid o por lo que sea, pues les cae cerca, estoy disponible. Mola.
Me quedó claro que Nacho prefiere estar cerca y disponible para sus amigos más que moverse fuera para verlos.
De clase, desde luego, no, hay un privilegio intelectual, quiero decir. A mí no me gusta señalar el privilegio, me parece una mala vía, ¿eh? O sea, me parece una vía bastante jodida. El individuo, quien esté sufriendo, quien necesite viajar, que haga lo mejor que pueda con la vida, con eso y con todo. Yo no decidí no viajar. Yo ya no viajaba. Yo no me marco ninguna norma porque no me quiero marcar ni a mí ni a ningún desgraciado otra norma que le haga más difícil sobrevivir. Así que si te quieres ir a la India mañana, porque te da por ahí y a ti te hace bien, pues tú coño ahí.
Cuando en 2023, después de escuchar a mi compañera Clara, me planteé por primera vez dejar de viajar, no sé hasta qué punto quería dejar de hacerlo o solo era una culpa más en la que no había pensado. Y sigo sin saberlo. Eso sí, pararme a pensar en la huella de carbono al viajar en avión, pensar en la explotación laboral de las personas en los destinos turísticos o pensar en si me muevo demasiado, me sirve ahora para observar de otra forma dónde vivo, cómo me transporto y a dónde voy. Porque de momento, es verdad, no he dejado de viajar.
Este episodio lo ha realizado y escrito Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.